escuchás. Te escuchamos. Escuchá su guía, la más cordobesa.
Doce del mediodía con 20 minutos. Arrancamos así, cruza el mediodía ya, pero claro, full, vamos a arrancar. En Córdoba en este momento la temperatura está en 27 grados 6 décimas, la sensación térmica 28.6, la humedad 56%, la máxima esperada para hoy es de 33 grados. Y vamos a arrancar directamente hablando con Marina Romano, que es abogada y que representa a los 35 clientes considerados damnificados en el caso de viviendas prefabricadas Zenit, en la que está involucrado nuestro colega Cristian Bazán, y que además el principal acusado e imputado es Martín Cuestas, que está detenido y sería liberado próximamente, por lo cual se suspendería el inicio del juicio. ¿Me equivoco en algo, doctora? Me corrige, ¿eh? Marina Romano con nosotros.
Hola, ¿cómo le va a todos ahí en su KIA?
Muy bien. No,
la verdad sí. Es que has hecho una introducción muy correcta. Se ha suspendido el inicio del juicio y el imputado Cristian Bazán, bueno, como bien lo referís, está en la causa sindicado y que también va a estar en el debate, pero el principal acusado, como cabecilla, Martín Cuestas, ya ha recuperado la libertad, se ha ordenado el cese de la prisión preventiva previo al debate, bueno, algo que sorprendió a los damnificados y que también tiene un cuestionamiento por parte de la querella, porque, bueno, como nosotros entendemos, él debería estar privado de la libertad durante todo el debate.
Bien, Marina, le aclaremos porque hay gente que por ahí no maneja herramientas judiciales. La prisión preventiva se dicta en caso de que una persona que está involucrada o que está imputada en una causa pueda llegar a intervenir de alguna manera en el proceso de investigación, ¿verdad?
Claro, por supuesto. La prisión preventiva es una medida de coerción penal, que es una medida, por decirlo, para que la gente lo entienda, que se toma, la privación de la libertad es una medida que se toma en extremo. Uh-huh. Es decir, siempre va en ascenso las medidas que son de coerción penal. Y en este caso, Martín Cuestas, durante todo el proceso, el cabecilla de la banda, sindicado así por la justicia penal, estuvo privado de la libertad y se le fue prorrogando esta situación de de la libertad. Pero durante el juzgado ya de feria, habiendo presentado múltiples escritos su defensa, le logró recuperar libertad a través de unas presentaciones y una caución que le fijó la Cámara Criminal. Uh-huh. Y bueno, el debate lo va a transcurrir ya en libertad, algo que la mirada de ella y lo que conversaba con mis clientes, bueno, nosotros tenemos que Cuesta es una persona altamente peligrosa.
Marina, el mayor miedo es que se dé a la fuga o que pueda interferir en toda la investigación.
Puede darse, nosotros entendemos ambos extremos. Uh-huh. Darse a la fuga e incluso querer entorpecer la investigación, porque entendemos que él siempre tuvo medios para hacerlo y eso también fue entendiendo la justicia penal. Así que no vemos las razones por las que él es liberado ya a puertas del debate. ¿Y cómo será que cuenta con medios para lograrlo? Que en la justicia penal, el intendente de la localidad de Miramar presentó un escrito afianzando con un inmueble municipal, supuestamente de la familia de Cuestas, pero lo presentó personalmente el intendente de Miramar, afianzan para que él obtenga la libertad. Así que una persona es sumamente relacionada. Uh-huh. Las cosas, finalmente se lo otorgó con otro inmueble, la fianza. Bien. La caución real que dio para poder estar en libertad. Pero tanto obstaculizar la justicia como querer darse la fuga son supuestos que nosotros entendemos porque él, mira, durante tanto el proceso como cuando mis clientes le reclamaban ya antes de iniciar la querella que les devolviera el dinero, él se transformó y comenzó a amenazarlos, a hostigarlos. Es decir, que es una persona sumamente peligrosa, no es un mero estafador. Es como yo lo defino, un ente.
Y dentro de las acusaciones de la querella de los damnificados, ¿también se involucra amenazas, extorsión, etcétera?
Sí, la causa reúne, bueno, por supuesto, distintos delitos, porque está en carátula estafas reiteradas y asociación ilícita, es decir, que se trataba de una banda, estamos hablando puntualmente del cabecilla, que es el que recupera la libertad, pero distintos integrantes de la banda que fueron cometiendo distintos delitos. Sí. Y entre esos delitos está el tema de las amenazas, por supuesto.
Recordamos los acusa, quienes además están acusados, pero no estaban con prisión preventiva, son Valentina Milagros Bonilla, Matías Emanuel Díaz, María José Gómez, Mario Guillermo Pereira Isuani y Paula Carolina Pérez.
Claro, ellos están en la calidad de integrantes, en la figura de asociación ilícita, claro. Y Martín Cuesta tiene una figura agravada porque tendría la figura de jefe, así que la pena sería 5 y 10 años a la escala, es la figura agravada de la asociación.
Bien.
Y fueron cometiendo distintos delitos y tienen distinta participación, que es por supuesto lo que tanto el fiscal de cámara como la querella va a tratar de acreditar en el plenario.
¿Cuándo debería comenzar el juicio? ¿Cuándo hubiera comenzado?
El juicio tenía lugar, el debate, a partir del 12 de febrero. Uh-huh. Por distintos actos procesales que tienen que ver con algunas pruebas que están pendientes y también un planteo que formuló la propia querella, donde nosotros entendemos que se tiene que hacer las condenas civiles a escribanos, notarios que participaron en estos actos, e incluso sabiendo de que esta supuesta empresa, porque realmente era una empresa fachada nomás, era falsa, estaba estafando. Entonces, esa situación de los escribanos que tiene que hacer justicia está pendiente, y eso es lo que motiva la suspensión del proceso, pero entendemos que la Cámara esto lo va a tratar de agilizar y seguramente va a fijar fecha de debate próximamente. Esto se va seguramente debatir en el mes de marzo, abril, a más tardar.
Uh-huh. ¿Qué afirma la defensa en cuanto a la causa en general? ¿Cuáles son los argumentos?
¿Por la defensa de la parte de la querella o en la calidad de los defensores de los imputados?
No, los defensores de los imputados. ¿Qué dicen en cuanto a los planteos de la querella?
Bueno, pensá que cada uno tiene distintos abogados.
Bien.
¿Cierto? Entonces han hecho distintos planteos. Algunos que estuvieron imputados ya no revisten más esa calidad y fueron recuperándola, están sin imputados los que vos mencionaste. Bueno, mira, los planteos básicamente son desde que los hechos no existieron como los relata la querella, hasta planteos que se trataron de meras situaciones publicitarias y que no conforman parte de lo que se los está acusando.
Ese es en el caso de Cristian Bazán.
Claro. Exactamente. Uh-huh. Y otros como que en realidad desconocían esta situación que estaba llevando adelante Cuesta y que eran meros objetos de él. Claro. Así que los planteos son diversos por parte de la defensa.
Y en el caso de Cuestas, ¿reconoce, argumenta cuál es el motivo por el cual no cumplió ni con las casas ni la devolución del dinero? ¿Hay algún tipo de argumento?
No, él lo ha mantenido.
No declaró.
Ha mantenido una situación de silencio durante la etapa introductoria, y ya vamos a ver en el debate si cuando se le otorgue la palabra responde las preguntas que le hagan las partes. También hay que decirle a la gente que esta persona tenía antecedentes, es decir, no es una persona que incursionó en el mundo de la supuesta construcciones sin ningún tipo de antecedentes. Ya venía del rubro de los automotores con denuncias de estafas. Uh-huh. Así que él también tiene, pesa sobre él que en estos delitos ya venía con antecedentes y reincidiendo.
Uh-huh. Bien, bueno, ¿cómo se procede ahora? ¿Se reagendó la fecha del inicio?
Bueno, hay que terminar, la Cámara va seguramente diligenciar la prueba que queda pendiente, que hay que, para que la gente entienda,
sí,
este proceso es una, porque digo, yo tengo consultas todo el tiempo por temas de acción a viviendas, de importantes, de poder decirle a la gente que, bueno, es que tenga mucho cuidado a la hora de invertir su dinero. Y esta causa penal, que también está en el juzgado, en la Cámara Penal, en la Cámara Criminal.
Sí,
el principal objetivo de mis clientes es recuperar el dinero, por lo cual somos actores civiles en la causa.
Claro.
Es decir, perseguimos, exacto, la devolución y la indemnización civil con motivo de todos los daños y perjuicios sufridos por mis clientes con motivo de este hecho. Para que la audiencia de su piel lo entienda, yo tengo gente en este momento, clientes míos, que no tienen dónde vivir,
claro,
mientras ha transcurrido todo este proceso. Está viviendo literalmente debajo de un puente. Así de grave es la situación. Porque se llevaron todos sus ahorros.
Sí.
Entonces la reparación civil no puede ser simbólica. Lo que perseguimos es que los bienes que están secuestrados, los bienes que están en obra en el Poder Judicial, y por supuesto que son motivo de caución también en el Poder Judicial con relación a los imputados, vayan son la prenda de los acreedores y vayan finalmente destinados al resarcimiento económico de ellos. Es el principal objetivo. Mis clientes quieren, además de la condena penal, la reparación civil.
Bien.
No van a ir pleno si no es así. Así que este juicio tiene que ser con esta prueba civil que se ha ofrecido, y también la han ofrecido otros abogados que también integran el proceso y representan a otros creyentes, y luego de eso y el planteo formulado en el Tribunal Superior de Justicia, se va a fijar una fecha.
Marina, te hago una consulta. Calculo que habrán investigado ya si el dinero está en realidad efectivamente en algún lugar, si está disponible, digamos, en caso de que debiera ser devuelto, o si fue a otro rumbo.
Ya, generalmente en estos temas de estafa, el dinero desaparece.
Okay.
Lo que es los desaparecen. Pero
no te pregunto porque por ahí como tienen acceso por ahí a los bienes y a todo lo que en el curso de la investigación, ¿sí? Entonces digo, a lo mejor ustedes saben que el dinero está efectivamente en algún lugar y que la devolución sería viable en un corto plazo, o si desapareció, digamos, de escena.
No, la pregunta es muy importante, porque existen bienes que se han dado a modo de caución en el proceso, pero también existen bienes secuestrados con motivo de los hechos ilícitos que finalmente tienen que ser destinados a las indemnizaciones de mis clientes o a la devolución de los bienes, porque mis clientes entregaban desde terrenos hasta vehículos muchas veces para pagar la construcción de las viviendas. Entonces esos vehículos están secuestrados, esos terrenos se les tienen que devolver a mis clientes con motivo de la restitución del dinero. Y con relación a todas las medidas cautelares existentes en autos tienen que finalmente que pesan sobre los imputados ser destinados a las reparaciones civiles, porque este es el objetivo de ellos, que se les repare el daño, porque si no, una condena penal, por supuesto que la condena penal va destinada a traer paz a la sociedad, a restablecer el orden, pero mis clientes en su patrimonio, que es el delito que justamente ataca la estafa, ellos no van a tener paz nunca. Esa es la realidad.
Marina, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, a ustedes un placer responder a su guía.
Que tengan buenas tardes. La abogada Marina Romano, representante de los 35 clientes que se consideran damnificados en la causa por las viviendas Zenit.
Estás en su guía.